Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
2 años, 2 meses y 4 días. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar hasta reabrir la frontera entre Marruecos y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Una reapertura que se ha producido a las 12 de la noche y que se celebró de esta manera. Caras de felicidad, cánticos y rezos por parte de centenares de marroquíes que esperaban expectantes para entrar en suelo español. Tanto el Tarajal en Ceuta como el paso de Beni Ensar en Melilla, el más importante, el que conecta Melilla con Marruecos, llevaban cerrados desde el 13 de marzo de 2020 debido a la pandemia. Ese día, Mohamed salía de Ceuta hacia el país africano. Tenía que ver a su madre, pero su visita se ha alargado casi 800 días debido al cierre de la frontera.
Para nosotros cruzar es algo habitual. Y claro, mi madre iba aquí, entonces yo normalmente pues salía a verla. Es una persona ya mayor y bueno, pues lo típico que sales, te quedas ahí, te enteras al día siguiente cuando vas a ir a trabajar que la frontera está cerrada.
La pandemia y este cierre le impidió a Mohamed que durante todo este tiempo pudiera ir a trabajar a Ceuta. Después de estar en ERTE y de llegar a un acuerdo con su empresa, tuvo que pedir una excedencia para seguir manteniendo su puesto de trabajo.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Mohamed está preparando todo para poder entrar en Ceuta mañana. También en estos días tiene previsto cruzar la frontera a Diego. Tiene 62 años y lleva más de la mitad de su vida cruzando de Melilla a Marruecos porque tiene una casa cerca de la playa.
Fin de semana, pues bueno, no todos los fines de semana, pero prácticamente los fines de semana salir el viernes a mediodía y volver el domingo por la tarde y ya pues el fin de semana allí en Marruecos, pues estar en casa, en la playa, pues bueno, pues tener allí actividades, los amigos y todo eso.
Pasada la medianoche, decenas de personas empezaban a entrar poco a poco por la parte marroquí, un paso que luce nuevas cabinas, sistema de captación de huellas, cámaras en el chequeo de los pasaportes. Por ahora y durante esta primera fase tan solo podrán cruzar esta frontera los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas en el espacio Schengen. Además, no se puede pasar ni una sola mercancía. Será a partir del 31 de mayo cuando se permite el acceso a los trabajadores transfronterizos. Para controlar todo este trasiego de vehículos y personas, hay alrededor de 1.000 agentes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Hemos recuperado en los últimos años un 10% de los agentes con presencia en Ceuta y Melilla. Hemos alcanzado más de 1.060 agentes en las dos ciudades autónomas y concretamente y en este momento con la reapertura de la frontera se ha reforzado el servicio con 220 nuevos agentes de modo que se está produciendo esa apertura de la frontera con absoluta normalidad en estos momentos.
Bueno, que se abra precisamente hoy, 17 de mayo, no es ninguna casualidad. Todo está pensado al milímetro, como siempre, por parte de Marruecos. Seguro que te acuerdas, porque tal día como hoy hace un año vivíamos allí, pisando aquella arena de la playa, una de las peores crisis migratorias que se recuerdan. El paso del Tarajal se convirtió en un escenario dramático, lleno de chavales, niños, muchos que cruzaban a nado para llegar a España, con blindados del ejército en las playas para poder aguantar la llegada de unos 12.000 migrantes. Un año después, justo un año después, ¿qué pasó con aquellos que entraron? ¿Cómo va a funcionar ahora la frontera? ¿Está garantizada la seguridad de los agentes que trabajan allí? Hoy, nuestro tema del día es la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Como te digo, se cumple un año desde que Ceuta viviera uno de los peores momentos de la historia reciente. Una avalancha inmensa, imparable, de migrantes que se lanzaron al mar para rodear el espigón del Tarajal y poder entrar en la playa española. Así empezábamos el programa pisando aquella misma tarde aquella arena.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío, que están siendo automáticamente deportados por el ejército hacia lo que llaman zona de nadie. La escena es absolutamente inenarrable. A los mayores, muchos de ellos subsaharianos, directamente los han repatriado. Ha habido momentos de auténtica tensión, cuando muchos de ellos se desnudaban, se agarraban las botas de los soldados para que no les expulsaran, pero la situación es insostenible.
Si te soy sincero, no había palabras para describir todo lo que vivimos allí aquellos días. Por un lado, miles y miles de chavales desparramados, hambrientos, sucios, helados de frío, perdidos, pretendiendo llegar a Europa. Por otro, guardias civiles, policías y soldados que aguantaban las pedradas, sacaban a la gente del mar literalmente medio muertos. Decenas de voluntarios y sanitarios salvando la vida de miles de menores y todo en medio de la pandemia que dificultaba mucho más la situación. Así nos lo contaba Isabel Brasero, la portavoz de Cruz Roja en Ceuta.
Desde que comenzó la pandemia cambiaron los protocolos, además de esta asistencia a inmigrantes que siempre se hace de salud y a nivel social, pues ahora se añade proporcionarle mascarilla, porque ya está viendo que casi nadie trae mascarilla, y además hay que hacer los test de antígenos, y esa nave del Tarajal es la que se dispuso además al principio de la pandemia para que hagan cuarentena cuando llegan a la ciudad y antes de pasar al CETI.
Centenares de jóvenes deambulaban y dormían por las calles de Ceuta. Los comercios abrían, pero a medio gas. Por ejemplo, la tienda de José Daniel, que nos decía que tenía miedo de que la situación estuviera tan descontrolada.
Ahora mismo, delante de mi puerta, veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10, y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo, y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo.
Uno de estos chavales se llama Hamza, tiene 24 años, nos contaba que el viaje hasta Ceuta a través del mar fue una experiencia horrible.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, de verdad. Andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de 2, hermano.
Había visto morir a algunos de sus amigos en territorio marroquí, pero a pesar de ello, me llamó mucho la atención que no perdía la sonrisa. Y este era el motivo.
Ah, qué pregunta, hermano. Dejar soñar. Tenemos muchos problemas, hermano, pero no importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos solo camino.
Hamza es uno de los chavales que ha conseguido su sueño de entrar en España. Después de llegar a Ceuta consiguió alcanzar la península por barco, desembarcando en Málaga. Después Granada, Bilbao, Madrid, hasta llegar a París. Allí reside. Bueno, hoy hemos conocido una operación policial en la que se han detenido a 11 personas por traficar con migrantes marroquíes, llevándolos desde Ceuta hasta la costa de Cádiz. Llegaron a pasar a unos 160 a bordo de embarcaciones, motos de agua. De ellos 60 eran menores de edad. Todavía a día de hoy hay muchos de los chavales que vi cruzar a nado hasta llegar a España que permanecen en los centros de estancia temporal de la ciudad. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es el último fleco de los más de 12.000 que entraron de forma ilegal. 308 menores siguen alojados en la ciudad. 36 de ellos son niñas. Una veintena deambula aún por las calles. Lo más parecido a la normalidad, según la vicepresidenta del gobierno autónomo, Babel Deus.
Pues significa que prácticamente hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Dejando a un lado estos asentamientos que realizamos o que levantamos.
4.000 adultos regresaron casi de manera inmediata, según la delegación del gobierno. Otros 3.500 han podido salir por haber pedido asilo. Isabel Brasero, de Cruz Roja, se queda con el engaño masivo a tanta gente, sobre todo a los niños.
Hubo mucho engaño, ¿no? Hubieron personas que venían porque les habían dicho que había un pasillo humanitario con Francia, niños y niñas que venían porque les habían dicho que Ronaldo jugaba en Ceuta, cuando llegaban y veían que obviamente nada era cierto, que ellos se tenían que volver porque mañana tenían un examen.
La policía acaba de detener a 11 individuos en Ceuta. Transportaron a Cádiz a 160 de aquellos inmigrantes a cambio de 3.000 y hasta 6.000 euros.
Vamos a intentar descubrir algo más sobre la situación de estos chicos que aún permanecen en este lugar. Hemos llamado a Javier Jiménez, es abogado del Servicio Jesuita a Migrantes en la frontera sur. Javier, ¿qué tal, abogado? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Javier. Oye, de aquellos chavales, de aquellos miles que vimos aquel día terrible en Ceuta, ¿Cuál es la situación? ¿Quiénes quedan ahora? ¿Cómo están?
Vale, bueno, matizás que yo estoy en Melilla, que no estoy en Ceuta, pero bueno, la situación es la misma en toda España. Está, uh-huh. Lo prevé el ordenamiento jurídico y bueno, cuando hay un niño en situación de desamparo, lo primero que hacen es llevarlo al Servicio de Protección de Menores, quienes deben de promover su repatriación, siempre que sea lo más aconsejable para el niño, como estos niños, sobre todo los que llegan a Melilla, porque aquello de Ceuta fue excepcional, vienen huyendo de problemas o no tienen familia que los pueda acoger, pues entonces pasan a ser tutelados por la administración.
¿Hay muchos? Vale. Ahora mismo en esta circunstancia, ¿qué te conste, Javier?
Pues en Melilla, con el cierre de la frontera, la verdad que hay poquitos, porque ya te digo, en época de prepandemia, en el centro de menores de aquí de Melilla, el más grande, había como 900 y ahora habrá como unos 150.
Madre mía, 900 son muchos chavales, ¿eh?
Sí. Vamos a ver.
Casi siempre son chicos.
Tenía plaza como para 350.
Fíjate, casi siempre son varones.
Sí, casi siempre son chicos, la verdad.
¿Qué lectura haces de eso? ¿Por qué, Javier?
Pues no sé, como que supongo que tienen más facilidad, para jugarse la vida, para ir a nado, saltar la valla. O...
¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cuál es la intención de estos chavales?
Bueno, pues a mí lo que me cuentan es eso, que salen para conseguir unas condiciones mejores, es decir, pues huir de los problemas que tienen, es decir, estudiar, trabajar, tener una vida tranquila, en definitiva, pues eso, huir de la situación que la hace migrar y tener las oportunidades porque su país no le puede brindar.
Hablando del tema legal y de ese procedimiento, ¿cuánto tiempo puede tardar un menor en arreglar los papeles en estar en España?
Bueno, pues un menor, al estar tutelado, pues va a estar siempre en situación regular. Cuando cumple la mayoría de edad, pues si tiene un buen procedimiento de integración y cumple los requisitos establecidos, pues puede continuar con su residencia hasta conseguir la nacionalidad o, en fin, quedarse. Hubo una reforma del reglamento de extranjería porque anteriormente era como más complicado continuar y renovar la residencia. Ahora lo han puesto un poquito más fácil para su integración, puesto que hay muchos niños que llevan aquí pues toda la vida y cuando cumplen la mayoría pues se vienen en una situación administrativa de irregularidad sobrevenida y ahora como que la han facilitado un poquito más.
¿Qué crees, una vez que ya se reabran las fronteras y tras el acuerdo de estos meses atrás entre España y Marruecos, cuál es vuestro análisis? ¿Qué crees que va a ocurrir? Te pido casi una opinión personal, Javier.
Bueno, la verdad es que no lo sabemos, porque claro, la frontera no ha abierto en las mismas condiciones que estaba en tiempo de prepandemia, porque ya te digo, antiguamente los residentes de la provincia de Nador podían entrar en Ceuta, ahora necesitan en Melilla, ahora necesitan visado o que estén en situación regular, así que, no sé, la afluencia en principio es menor.
Bueno, pues estaremos bien atentos y, cómo no, sin olvidarnos de Ceuta y de Melilla. Javier Jiménez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur. Gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós, chao.
Saludos.
Desde la medianoche, que se ha vuelto a abrir la frontera, un total de 3.600 personas y más de 1.000 vehículos han pasado de Ceuta y Melilla a Marruecos durante las primeras 12 horas. Para muchos de sus ciudadanos vuelve a ser un día histórico porque supone una vuelta a la normalidad en el comercio con el país vecino, un comercio que hasta veremos ya hasta junio cómo se recupera, ¿eh? Nos lo contaba en La Linterna Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla.
Lo hemos pasado mal todas las partes, ¿no? Tanto en Ceuta, Melilla, como en las provincias cercanas, ¿no? En todo el entorno, porque bueno, hemos estado toda la vida viviendo pues de cara tanto unos como otros, trabajando, vendiendo, exportando y documentalmente mercancía, y bueno, es que nuestro entorno es este, es comercio, que es lo más cercano que tenemos, no tener industria ni otros sectores, pues era lo más cercano.
Lo que ya es un hecho es el final del llamado porteo, el comercio atípico de mercancías desde las ciudades autónomas a las zonas marroquíes colindantes y que movía entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año. Ojo, es una pasta, ¿eh? Aún así, solamente con la presencia y el trasiego de personas por este paso, se traduce en una inyección económica para muchos comercios. Imagínate, es el caso de Juan Ignacio, que tiene un negocio de ropa deportiva.
Para cualquier tienda de Melilla supone un beneficio el que pase gente y que solamente por el hecho de pasar y comprar agua o comprar algo con la cantidad de gente que pasa, va generando dinero en la ciudad, con lo cual para todas las empresas es determinante y conseguir un beneficio extra que hasta ahora habíamos perdido.
Hemos hablado del drama de la migración, hemos hablado de la situación económica y del comercio. Hay que analizar la seguridad. Y es que este cierre de fronteras ha sido un periodo que el gobierno español ha utilizado para poder sustituir, en teoría, las vallas fronterizas, aquellas concertinas, por el conocido peine invertido. Por cierto, que aún 4 de los 14 kilómetros que ocupa, que abarca la valla de Melilla, sigue completamente desprotegido. Lo pudimos descubrir allí cuando estuvimos el pasado mes de marzo recorriendo esa valla de Melilla, precisamente por ese fragmento de 4 kilómetros, se produjo la gran avalancha de miles y miles de subsaharianos, la mayor avalancha que se recuerda en la historia de Melilla. Luego vino el acuerdo de Sánchez con Mohamed tal, y la cosa se ha parado. Vamos a intentar averiguar cómo estará la seguridad en esa zona con Sergio. Es guardia civil, delegado de la AUGC en Melilla. Guardia, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se acaba de reabrir esa frontera en Ceuta y Melilla, al menos en parte, porque todavía queda mucha gente que no puede. ¿Cómo ha sido este primer día, Sergio?
Sí, vimos como anoche se reabrió con una expectación importante por parte, sobre todo, de los ciudadanos de Melilla, ¿no? Se vio una gran aglomeración de personas, pero vamos, no hay que destacar ningún incidente grave ni nada, ¿no? O sea, todo fue fluido y fueron entrando tanto a Marruecos como hacia Melilla. Y que bien es cierto que la cantidad de vehículos y personas que venían de la parte marroquí era inferior a la que salía, ¿no?, de Melilla. Pero fue todo desarrollándose con total normalidad y no tuvimos que lamentar ningún incidente.
Qué bien, ojalá siga así, faltaría más. Cuando estuvimos allí, como digo, en el pasado mes de marzo, nos comentaba muchísima gente el miedo a, no sé si la palabra es avalanchas, pero sí a un tráfico de personas absolutamente descontrolado por la euforia, por las ganas, por 2 años con la frontera completamente cerrada por parte de Marruecos. ¿Se ve esa tensión o la gente se lo está tomando con calma?
Hombre, en principio se ve, como he dicho anteriormente, se ve una relativa calma, así que hubo más, como he dicho anteriormente, más euforia, ¿no?, por parte de los melillenses que intentaban acceder a Marruecos. Pero vamos, la salida fue controlada y vamos, pensemos que siga así, pero vemos como bien has dicho anteriormente, ¿no?, que hay una serie de limitaciones que, como anunció el gobierno, van a ser una apertura controlada y progresiva, ¿no?, en el tiempo. Tenemos ahora mismo la entrada es con pasaporte, con visado Schengen, y la salida también es con sellado con pasaporte español, ¿no? Cosa que no pasaba anteriormente del cierre de la frontera, ¿no? Entonces vemos que puede ser esa una de las causas, ¿no? Así como la renovación de los pasaportes, tanto de los ciudadanos españoles melillenses y a esos visados, ¿no?, que tienen que adquirir los ciudadanos marroquíes en esta primera fase que se hace de apertura de frontera.
Sergio, tras las avalanchas de miles y miles de subsaharianos el pasado mes de marzo, la presión migratoria parece que se ha frenado, no sé si causa efecto directa del acuerdo con Marruecos, pero vamos, tiene toda la pinta. Ahora mismo, ¿cómo está el perímetro? ¿Cómo está la valla? ¿Siguen quedando kilómetros sin asegurar con ese peine invertido?
Sí, seguimos. Como bien visteis, como anunciabas al principio de la entrevista, visteis vosotros en propia persona, teníamos esos casi 5 kilómetros, ¿no?, de kilómetros en perímetro fronterizo sin colocar. Gracias a nuestras denuncias, ¿no?, desde la OGC que vinimos denunciando esa no colocación de los peines invertidos, vemos cómo se han iniciado esas labores, ¿no? Esas labores de refuerzo de donde se van a colocar esos peines invertidos con unos soportes, pero todavía no al final está su colocación. De hecho, nos consta que el ministro del Interior anunciaba que sería en un plazo de unos 3 meses. Esperemos que en estos 3 meses quede finalizada la obra completa. Porque la tensión, aunque si bien, como has dicho anteriormente, parece que con el acuerdo ha aflojado un poco, aquí tenemos una relativa calma. ¿No? Porque seguimos con esa tensión, con esos acercamientos, y todas las noches es una constante vigilancia, y tenemos que sumar a eso la reciente reapertura, ¿no?, de los controles fronterizos. y con esa falta que tenemos ya anunciada desde hace muchos años por parte de la OCC, de esas carencias que tenemos de medios humanos sobre todo, y esa falta de actualización de nuestras plantillas.
Te iba a preguntar precisamente, ¿qué necesitáis ya para terminar? ¿Qué es lo, aparte de más personas, más agentes, qué necesitáis para que os hagan caso? Aprovecha, Sergio.
Sí, sobre todo eso, tener una plantilla acorde a la actualidad, que si bien es cierto, no tiene, vamos, es adhesiva, ¿no? Se puede comprobar y se puede verificar con ese refuerzo que tenemos permanente, ¿no? Desde hace más de 7 años de personal CRS aquí constante, apoyándonos, así como las diferentes labores que realiza la Guardia Civil aquí en Melilla, que se han tenido que traer de unidades territoriales que tenemos aquí. Y necesitamos que esa plantilla se actualice y tengamos una dotación suficiente, tanto de esa plantilla como de los recursos materiales y técnicos para llevar tanto nuestra labor como por lo que es la vigilancia del perímetro fronterizo, así como esa entrada, ¿no? Esas funciones que realizamos de fiscalizar tanto las mercancías como las posibles personas o posibles migrantes que vengan ocultos en los vehículos que pasen en los propios controles fronterizos, ¿no? Y esos peines de inversión, ¿no? Esa medida, esos medios de contención menos lesivos, que sean si bien humanitarios, pero que por lo menos no sea el Guardia Civil, como vimos en el pasado mes de marzo, que tenga que hacer de humano y enfrentarse cuerpo a cuerpo con los migrantes.
Sergio, Guardia Civil, delegado de la UGC en Melilla, que entra de servicio ya, esta noche. Que la cosa siga tranquila, Sergio. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes por dar la vida a nuestra reivindicación.
Adiós, buenas noches. Noches.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la reapertura de esas fronteras de Marruecos con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, españolas y por lo tanto europeas, no lo olvidemos. Un cierre de fronteras hace ya 2 años y poco que decretó Manu Militari y Mohamed VI, no lo olvidemos, ¿eh? Luego Marlaska se hace la película con la amistad infinita y bla, bla, bla. Lo ordenó Mohamed. 2 años y pico. Mucho más del tiempo lógico de la pandemia. La imagen de estas últimas horas nada tiene que ver con la de hace un año exactamente en la playa del Tarajal en Ceuta, aquella invasión de miles y miles de chavales, muchos de ellos niños, con permiso, ya hasta empujados por las autoridades marroquíes en aquel episodio migratorio que supuso una auténtica hecatombe humana y de seguridad. Claro, y surge la gran duda. Ojalá esta reapertura vaya para bien, ojalá se reabra el comercio, etcétera, etcétera. La cuestión es, un año exacto después de aquel desastre en la playa del Tarajal, ¿tú crees que es casualidad que sea justo cuando se cumple un año o que nuestro infinito amigo y hermano vecino del sur no da puntada sin hilo?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.